Quiero acercarme a mí, Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta noche? Aleluya. Amén. Ese es nuestro deseo. Dicen, ¿no te has acercado lo suficiente a Él? Siempre quiero acercarme más. Más de Él y menos de mí. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos una vez más. Quisiéramos retomar un pensamiento que creo que ha sido como un mes, parte uno. Hace como un mes, han habido un par de miércoles que estuvimos fuera, y así que queremos retomarlo de nuevo aquí esta noche. Leyendo de Juan capítulo 14, leeremos los primeros siete versículos. Juan 14, versículos 1 al 7. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Tomás, le dijo Tomás, ¿cómo? Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Y cómo podemos conocer el camino? Jesús le dijo, primeramente, yo soy el camino, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo, excepto revelado por medio del Hijo. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre, mientras nos reunimos, Señor, ese canto que acabamos de cantar, ese es el canto que está en nuestro corazón. Quiero acercarme más a Jesús. Padre, estamos tan agradecidos por tu presencia, estamos tan agradecidos por tu amor, tu misericordia, estamos tan agradecidos, Señor, de que no estamos siguiendo un Dios ficticio o no oyendo sobre un Dios del cual no sabemos nada personalmente. Pero confiamos que algún día lo conoceremos, pero Señor, eres un Dios que siempre está a tiempo, eres un Dios personal. Estás aquí mismo y ahorita mismo, un Dios de tiempo presente, y estamos tan agradecidos de que podemos reunirnos en tu precioso nombre y podemos alimentarnos de tu palabra y podemos pedir y saber que nuestras oraciones son oídas, y no solo son oídas, sino que serán contestadas. Y Señor, podemos ser animados, ser elevados, tener compañerismo unos con otros. Toda necesidad que tenemos la podemos traer ante el cuerpo, podemos traerla ante ti. Y Señor, con confianza de que aún antes de pedir, ya has provisto para esa necesidad. Y Señor, nos has instruido de que pidamos sin embargo, y queremos ser obedientes en eso, y ciertamente el cuerpo ha hecho eso esta noche. Y ahora, Señor, te rogamos que nos alimentes de tu palabra, que ministres a nuestros corazones, que Señor, hables. Que hables a nuestros corazones, Señor. A medida nos ponemos nuestras gorras de pensar espiritualmente, como tu mensajero rogaba, Señor, rogamos que revele la palabra que estamos oyendo a nuestros corazones, Señor, que no sea solamente logos, sino que sea rima. Palabra viviente, bendice a todos y cada uno, Señor, bendice a los que estén escuchando y a aquellos que no pudieron estar aquí esta noche y a aquellos que van a escuchar. Y Señor, que tú, para ti son todo el honor, toda la gloria, en el nombre de Jesucristo, amén. En el nombre, amén, amén, pueden tomar asiento. Así que queremos titular el pensamiento aquí una vez más, Caminando en la Profecía, y esta va a ser parte 2, Caminando en la Profecía. Y también quisiéramos, antes de comenzar aquí en un momento, quisiéramos leer de Romanos capítulo 8, versículos 19 al 23, una escritura muy familiar, y debería de serlo, porque estamos más cerca al cumplimiento de esta escritura que lo que alguien haya ha estado antes. Romanos capítulo 8, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Así que los hijos de Dios han de aparecer y regresar a su posición, y la naturaleza va a saberlo, porque la naturaleza está gimiendo y en dolores de parto por eso, aún a medida hablamos, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, no levantó la mano y dijo, yo quiero ser sujetado a vanidad, yo quisiera nacer en carne corrupta mortal, fallada, con fallas, carne mortal, quisiera cometer errores todo el tiempo y tener que decir lo siento y pedir perdón. No, ustedes no pidieron eso, pero ustedes fueron sujetos a vanidad, no por voluntad propia, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada. ¿Cuántos creen eso? Será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que saben, cuando tenemos una procesión funeral o un servicio funeral, ese es un estado de ser, por mientras el cuerpo es puesto en la tierra, se corrompe y se va, regresa a los elementos, y ese no es el fin de la historia. Aquí en la tierra muchas veces lo vemos como el fin de la historia, pero esa es la parte intermedia, porque sabemos que hay un cuerpo esperando, ¿no? Y sabemos que vamos a estar en un cuerpo glorioso como el de Él un día. Amén. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La plenitud de nuestra adopción es el cambio del cuerpo, y estamos esperando eso, como toda la naturaleza está esperándolo a sí mismo. Así que en Juan capítulo 14, solo para retocar esto una vez más, han sido unas cuantas semanas, Jesús le dice a sus discípulos que no se turbe vuestro corazón. Así que es asunto del corazón. Dice que no deje que tu mente se turbe, no dijo que tu carne, sino deja que no dejen que se turbe vuestro corazón. Es el lugar donde descansamos, el lugar donde experimentamos paz. Podemos estar en problemas por todos lados, pero hay un descanso que toma lugar en el corazón. Dice, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué gran consuelo. Estas palabras deben ser para haber sido a sus discípulos en ese tiempo. Tantas cosas en el Nuevo Testamento, le está hablando a los discípulos, a sus discípulos, a la multitud, habla aquí, habla allá, pero esas palabras no solo para aquellos que estaban presentes en ese tiempo. Amén. Está hablándole a futuras generaciones que van a estar en la tierra durante las edades. Y si pueden recibirlo, deberían de verlo como, Señor, tú me estás hablando directamente a mí. Amén. Así que qué gran consuelo eran estas palabras, ciertamente en ese tiempo, para sus discípulos. El líder de ellos estaba a punto de dejarlos. Y ellos, sin duda alguna, se estaban preguntando, ¿qué ahora? ¿Qué vamos a hacer? Y saben, él solo había estado con ellos por un corto tiempo, pero en ese corto tiempo volteó su mundo boca abajo. Y si lo piensan, este era un joven grupo de hombres, por supuesto había mujeres que lo estaban siguiendo a sí mismo, pero estamos hablando de los discípulos aquí por un momento. Era un joven grupo de hombres que habían visto tanto en una corta cantidad de tiempo, realmente, que ellos habían cedido ideas de cualquiera que eran sus planes, pudieran haber sido para el futuro, para poder seguir a este hombre. Ellos habían rendido todos. Realmente, si lo piensan, vemos lo que sea que es que pensamos que tenemos que rendir. Mucha gente, cuando vengo al Señor, ¿qué tengo que rendir? Lo primero, cosa que se están preguntando, ¿puedo todavía hacer esto y seguirlo? ¿Todavía puedo hacer aquello? Dejaron sus hogares, dejaron sus familias, en muchos casos dejaron sus trabajos, dejaron ideología, sus antiguos pensamientos. Quiero decir, todo era diferente. Todo lo que era familiar para ellos. Hablemos de, era como que si ellos hubieran parado en otro planeta y hubieran comenzado de nuevo. Todo era diferente, todo estaba cambiando. Pero todo lo que hicieron, desde que salieron a seguirlo, era por la dirección del Señor. Amén. Pero aunque había mucho que no entendían y había mucho que Él les decía que no entenderían hasta después de que Él se fuera y Él regresara de nuevo, y él revelara estas cosas a ellos y después de que el profeta Pablo habló sobre algunas de estas cosas, pero ellos estaban siendo guiados diariamente y estaban teniendo comunión con él diariamente en su caminata. Y ahora él los está dejando, así que quiero que sepan qué tan dramático es esto. Correcto. Toda su caminata con él. Ellos rindieron todo para regresar. El regresar sería tan traumático como lo fue para ellos seguir adelante. Pero cuando fueron adelante con él, estaban siendo guiados cada paso del camino, correcto. Sus decisiones estaban siendo hechas por ellos. Se les estaba dando guianza, dirección. Se estaban alimentando de la palabra cada día, ya sea que entendieran una porción de ella o parte de ella o ni nada de ella. Estaban siendo alimentados, correcto. Y ahora Él los está dejando. Pero el Señor les dice, un poco más adelante en ese mismo, en esa misma conversación, dice, un poco de tiempo más y el mundo no me ve más, pero vosotros me veis. Él les dice, a donde voy, ustedes saben, y el camino lo saben. Y Tomás, como leímos, dijo, Señor, no entiendo, ¿a dónde vas?
¿Y
cuál es el camino a este lugar? A ese lugar. Quiero que noten, hay unas cuantas cosas mientras vemos esto, porque vamos a ver otras escrituras que involucran estos mismísimos elementos: un camino, una presencia, colocándolos en alguna parte y demás. Así que veremos eso aquí en un momento. Así que Jesús les dice, ustedes saben a dónde voy y yo soy el camino. Vimos eso el domingo. Vimos cómo Él abrió un agujero en los cielos e hizo un camino de regreso al hombre, de regreso a lugares celestiales. Él dice, yo voy a preparar un lugar para vosotros. La palabra preparar se va a mostrar de nuevo y de nuevo en las escrituras que vamos a ver. Dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas hay. Y por supuesto sabemos que no está diciéndoles, en la casa de mi padre hay muchas casas. Eso ni siquiera tiene sentido. Dice, en la casa de mi padre hay muchas mansiones, moradas hay. Y nos está diciendo que hay muchos lugares de morada en el dominio celestial de mi padre. Y Pablo nos dice de que tenemos un cuerpo terrestre y un cuerpo celeste. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Es donde veremos la manifestación de los hijos de Dios en su plenitud. Así que sabemos que Jesús no fue a preparar nuestra teofanía, correcto. Tuve una discusión con un ministro cuando estábamos rebotando estos pensamientos de atrás para adelante, sondeando algunas cosas y viendo cómo todo encajaba. Y un hermano me dijo, yo no creo que nuestra teofanía ya está ahí, que esté esperándonos, sino que es que tu teofanía está colgando en un gancho, esperando en un lugar, esperando que tú vengas. Yo no creo que esté en un gancho, esperando en un armario, tu teofanía ya está en esa teofanía. ¿Cómo saben eso? Porque he oído de ella. Cuando este mensaje se volvió real para mí, cuando Cristo se reveló a mí, yo oí de mi teofanía. Así que, Jesús no fue a preparar nuestra teofanía porque ya están esperándonos en el cielo. Y eso es lo que dijo Pablo aquí. Correcto. Tenemos un cuerpo que ya está esperándonos en los cielos. Así que sabemos que hay una ciudad que es preparada para el novio y la novia para vivir, que desciende de los cielos. Y sabemos los detalles de ello como Juan lo describe en Apocalipsis capítulo 21. Está hablando de las dimensiones de ella. Y hay muchos detalles que son dados. Habla de los cimientos. Hay 12 de ellos y describe qué es cada cimiento y nos dice de las puertas de perlas y lo que representan y las calles de oro y así sucesivamente. Y Juan ve la ciudad a medida desciende y él la describe como preparada como una novia adornada para su marido, una ciudad siendo tipo de la femenina. Por supuesto, y sabemos que en esa ciudad no va a haber necesidad de luz artificial porque en esa ciudad el cordero pero se sienta en el trono y e ilumina toda la ciudad. Y sin duda alguna, esta ciudad tiene que ser preparada, como dijo Juan, preparada como una novia adornada para su marido. Tenía que estar preparada para nosotros como nuestro hogar futuro. Y quién sabe cuánto tiempo tomó prepararla, no sé. Y sabemos que va a haber una cena de la boda para el novio y su novia en los cielos. Y sabemos que hay una mesa de banquete que tenía que ser dispuesta y sabemos que hubo invitaciones que tenían que ser enviadas, preparaciones tuvieron que ser hechas para esta gran fiesta y sabemos que una gran reunión ocurre aquí en la tierra cuando los muertos en Cristo resucitan y nosotros los que estamos vivos y permanecemos somos también cambiados. Hay una gran reunión que va a ocurrir aquí en la tierra y luego nos reuniremos y subiremos y encontraremos al Señor en el aire. Y así que quiero decir, de ninguna manera estamos haciendo esto una cosa pequeña de estos tremendos eventos que aún yacen en nuestro futuro, solo en unos momentos de tiempo desde ahorita. Y sabemos que la esperanza de todas las edades es que ese gran día de resurrección, es el cambio de cuerpo y es encontrarnos con el Señor en el aire, donde la iglesia de todas las edades es reunida con su Salvador, con su Señor. Así que no estamos minimizando ese gran futuro hogar que Él ha preparado para nosotros, preparado para aquellos que le aman y son llamados por su nombre. Y tan maravilloso como esas cosas son, aún hay más que yace aquí en esta promesa que da a la iglesia en la presencia de sus discípulos en ese tiempo particular. Le está prometiendo a la iglesia que después de que yo me vaya, voy a regresar a ustedes. Él nos dice un poquito más adelante que el Consolador va a ser enviado a ustedes. El Consolador va a venir, yo estaré con ustedes, aún en ustedes, dice él. Él dice, en ese día sabrán que yo estoy en el Padre, yo en ustedes y ustedes en mí. Y él le está diciéndonos, yo voy a preparar un lugar para ustedes, no hacer un lugar para ustedes, voy a preparar un lugar para ustedes. Pero preparar el camino, él va a preparar el camino a este lugar que él ha determinado para ustedes, que es al lado de él. Y dijo, yo soy el camino a este lugar. Así que lo que yo quiero que consideremos aquí una vez más es como muchas escrituras, en muchas escrituras hay más que una revelación que yace ahí en la escritura. Por ciertamente hay un lugar en los cielos que él ha preparado en el cual vamos a vivir, la ciudad va a descender y todo eso, pero también está preparando un lugar porque estamos sentados juntos ahorita desde su ascensión, desde que llevó la sangre al altar, desde que pasó por los cielos, atravesó los cielos para ser nuestro intermediario, nuestro pariente redentor, nuestro sumo sacerdote, ya que él ha hecho eso y envió su espíritu de nuevo a la tierra. Él dijo, estaré con vosotros, aún en vosotros, y Pablo nos dice, ahora, tiempo presente, estamos sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús, correcto. Pero ¿cómo puedo estar en Cristo Jesús si estoy parado aquí mismo? Es porque es otro lugar que está aquí mismo, pero está en otra dimensión, moviéndose más rápido que esta, pero hay una parte de mí ahorita mismo, en este mismísimo momento, que está en lugares celestiales. Solo estoy esperando que el resto de mí me alcance y que el resto de mí, para que el resto de mí me alcance, tengo que ser cambiado. Mi cuerpo tiene que ser cambiado. Ese cambio ya está ocurriendo en mi alma, pero mi cuerpo es la parte final de eso. Así que Jesús dice, yo soy el camino a este lugar. Y dice, él básicamente les está diciendo, voy a continuar estando con ustedes. ¿Saben? Él los va a dejar, correcto. Todo lo que saben es liderazgo. Ahora, por primera vez, van a estar sin líder, ¿saben? Y sin embargo, Pedro, tienen diferentes que van a tratar de ser un líder, pero nadie puede tomar su lugar, correcto. Así que le dice, yo voy a continuar a estar con ustedes, yo voy a continuar a guiarlos, así como lo estoy haciendo ahorita, voy a continuar hablándoles, así como lo estoy haciendo ahorita mismo, yo voy a continuar repartiendo el pan con ustedes y demás. Y así que noten el tema de su pensamiento, era el hecho de que los iba a dejar, pero luego él les dice de que ellos le verán, pero el mundo no lo verá. Y les dice, yo no lo voy a dejar sin huérfano. Es fácil para mí decirlo. Él solo se va a ir solo como 50 días. Ellos no saben eso, por supuesto. No se les ha abierto. Y cuando regrese entre ellos, ellos se van a beneficiar de su presencia en una manera mucho mayor que lo que se beneficiaron que cuando caminaron con él. Algunos caminaron con él por unos cuantos años. Se van a beneficiar en una manera mucho mayor, una manera más cercana. Va a ser una caminata más cercana y una caminata más personal, porque él dijo, voy a enseñarles lo que han oído, voy a guiarlos a toda la verdad y demás y sucesivamente. Así que él va a preparar un lugar para ellos. Y de igual manera, hay un lugar para ustedes y para mí en esta hora, el que él ha elegido para ustedes, en qué pararse, correcto, y él ha preparado ese lugar para ustedes y para mí. Así que recuerden que Moisés deseaba ver al Señor y el Señor identificó para Moisés un lugar donde había de pararse. Éxodo capítulo 33, comenzaremos en el versículo 12. Solo para recordarles, mientras, ya que vimos esto antes, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Así que vamos a ir a esta tierra prometida, vas a usarme. No has señalado quién va a ir con nosotros, correcto. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre. Ustedes cantaron eso esta noche, ¿no es maravilloso? Yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Amigos, ustedes ni siquiera comienzan en su caminata hasta que primero reconozcan que es gracia. Sin esta gracia, ustedes no tienen oportunidad. Ustedes no tenían oportunidad hasta que la gracia fue extendida a ustedes. Vamos, amigos.
Aleluya.
Aleluya. Dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, lo ha, but he wants some proof. La ha hallado, pero él quiere prueba. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿No es eso lo que dijo Jesús? Yo soy el camino. No conocemos el camino, dijo él. ¿Cuál es el camino? Dijo, te ruego, me muestre ahora tu camino. Recuerden que iban a ir a la tierra prometida, pero no iba a ser el liderazgo de hombre. Si fuera a haber sido el liderazgo del hombre y hubieran tenido un viaje de 13 días. No pasen por Go, simplemente vayan directo allá. 13 días. Enviaron espías en Kadesh Barnea. Les tomó como 13 días llegar allí. Espiaron la tierra y regresaron ¿Por qué simplemente no seguir a cruzar al otro lado? Porque Dios iba a determinar cuándo era tiempo de que ellos cruzaran. Y la jornada o el viaje era tan importante como entrar a la tierra. Había una preparación que tenía que ocurrir en el corazón del pueblo antes de que estuvieran listos para entrar a la tierra. La tierra estaba lista, pero ellos no estaban listos. Así que, dice, muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia. ¿Quién va a ir conmigo? Dijo, mi presencia. Y estaré con vosotros, aún en vosotros. En aquel día conocerán que yo estoy en el Padre. Yo estoy en vosotros y ustedes en mí. Dijo, mi presencia irá contigo. Y te daré descanso. Él no está hablando de que te voy a dar descanso en la tierra prometida. Sí, van a tener descanso en la tierra prometida, pero van a tener descanso en la jornada. Él va a ser el descanso de ellos, correcto. Nosotros tenemos descanso esta noche. Hemos trabajado para entrar en ese descanso y tenemos descanso. Hemos encontrado descanso para nuestra alma. Amén. Sin embargo, todavía estamos en esta jornada. Aleluya. Dijo, mi presencia, amigo, no hay nada más grande que su presencia. Aleluya. Él pudiera haber enviado a alguien más y dijo, no, este trabajo es demasiado grande. Yo mismo he oído el clamor de mi pueblo. Yo voy a descender. Yo voy a hacer esto. Yo uso a través de carne, uso carne como Moisés, te voy a usar a ti, pero yo voy a venir. Y le dijo,
dice,
y Moisés respondió, si tu presencia no de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si no estás con nosotros, yo no quiero ir. Amigos, ¿no es ese el testimonio de ustedes esta noche? Dios, si no estás conmigo, yo no conozco el camino. Tú eres el camino. Yo me perderé a lo largo del camino. Yo no sé. Sabemos, hemos sido enseñados, se nos ha dicho, cosas han sido descritas, pero yo no conozco el camino, pero sí lo conocen.
He knows
usted,
the way.
Él conoce el camino.
For wherein shall it
¿y en qué se conocerá aquí?
That I
que and your people he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo. ¿Cómo vamos a saber esto?
What evidence are we gonna
¿qué evidencia
have?
Vamos a tener?
Are you listening tonight?
¿Están escuchando esta noche?
How shall it be known?
¿Cómo se va a dar a conocer a cómo? ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? ¿Te vas conmigo? ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Él no dijo, aquí es donde debes de ir y te voy a ver cuando llegues ahí. Y aquí es el libro de código. Asegúrate de seguirlo. No, dijo, yo estaré contigo.
I will send the comforter.
Yo enviaré el consolador.
I will teach you.
Yo
I will
te enseñaré,
lead you.
Te guiaré.
Oh, friends,
no, amigos.
It's so tragic
es tan trágico
that we have religion
que tenemos
today.
Religión hoy.
It's so tragic
es tan
that
trágico
people
que la gente recibirá religión
when his presence
cuando su presencia
is here.
Está aquí.
We don't have to wonder.
No tenemos que preguntarnos.
He's our God.
Él es nuestro guía.
Now, he may not show él, you what's
o
over
él
the
tal vez no les muestre que está al otro lado de
all
la siguiente colina, pero no necesitan
you.
Saber eso. Todo
if
lo que necesitan
you,
saber es que está con ustedes. Y si está con
he's
ustedes, Él luz a sus pies. Él es el guía. Él lo guiará diariamente.
If he was to show me,
si él fuera a mostrarme, ¿saben? Tres años más adelante en el camino, yo probablemente trataría de hacer eso por mi cuenta. Pero tengo que depender de él y quiero.
Aleluya.
Aleluya.
Is it not in that thou goest with us?
Sino que en que tú andes con nosotros y y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Yo soy tu pueblo. Yo y tu pueblo, toda la gente de que está en la faz de la tierra, vas a caminar con nosotros. Él no va a caminar con todos. Eso es, todavía es verdad hoy. Pero hoy no estamos hablando de una nación, sino que estamos hablando de individuos. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos. y te he conocido por tu nombre. Dos veces que le ha dicho eso ahora. Dime de nuevo, Señor. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Para, con el que seré clemente. Así que, ¿quién es el que se ganó esto? ¿Quién es este que, saben, que lo demandó o que tenía una lista y dijo, yo hice esto, así que tienes que hacer aquello? No. Es elección de él. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Voy a preparar un lugar para ustedes. Hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. ¿Saben? Una peña, una roca simboliza la palabra revelada. Sabemos que una roca, una peña es algo que no se mueve. Sabemos que una roca es segura, es algo que es seguro. Y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Recuerden que Moisés y los pueblos de Israel todavía estaban bajo la sangre de machos cabríos y carneros. El pecado no había sido quitado todavía, el pecado estaba cubierto y Dios había provisto una cubierta para que ese pecado, él no estuviera viendo ese pecado, correcto. Pero esa sangre animal, la sangre de machos cabríos y carneros, no podía quitar el pecado, solo cubría el pecado en ese tiempo en particular. Por tanto, Moisés no podía ver el rostro del Señor y vivir. Saben, es un poco extraño que él vino a la presencia del Señor en esa columna de fuego, pero todavía no está viendo su rostro. Pero aún entonces, estando en esa presencia, en la presencia de la nube, en la presencia de la columna de fuego, el Señor en esa columna de fuego, el Señor en esa nube, causó que el rostro de Moisés brillara de tal manera que él tuvo que cubrir su rostro porque la gente no podía verlo. Y sin embargo, aún no había visto al Señor cara a cara. Ese era su deseo, pero no podía hacerlo y vivir bajo la sangre de machos cabríos y carneros. Así que el Señor puso su rostro sobre su mano sobre su rostro, y sabemos que una de las cosas que la mano representa es poder, correcto. Vas a ver mi poder a medida paso al lado. Vas a ver mi poder, pero no vas a ver mi rostro. Es la mano tierna de Jehová que no vas a ver mi rostro porque no puedes ver mi rostro y vivir. Pero vas a ver las partes, las espaldas de un hombre, porque a medida pase de ahí, voy a quitar mi mano de tu rostro y te permitiré ver. Al momento en que paso, vas a ver la parte de atrás de un hombre. Así que le está diciendo a Moisés, vas a ver mi poder. Luego, ¿no vieron los hijos de Israel su poder? Moisés y los hijos de Israel en esa jornada. Moisés, vas a ver mi poder. Y vas a ver esencialmente la sombra de mí, correcto, que el Antiguo Testamento es la sombra de cosas que aún han de venir, pero no vas a ver mi rostro. Así que preparó un lugar para que Moisés se parara, que era junto a él, para que Moisés pudiera saber que él estaba con él. Y uno piensa que no va a hacer eso en este día, si él hizo eso bajo la sangre de machos cabríos y carneros en ese éxodo. Así que está prefigurando un tiempo que va a revelarse él mismo en su plenitud y podemos verlo y verlo cara a cara. Y sabemos que todos los tipos del Antiguo Testamento y sombras eran una preparación para algo que aún había de venir. Así que sabemos que estaba hablando de un pueblo al cual él se revela, su novia, sus elegidos, no una nación, sino un pueblo. Y también está prefigurando de que hay un lugar de total calidad de hijo llamado lugares celestiales, y debemos llegar a ese lugar. Hay un lugar espiritual en el cual estamos descansando, al cual hemos llegado, lugares celestiales, que él ha obtenido acceso una vez más. Recuerden, como lo vimos el domingo, que perdimos acceso a lugares celestiales cuando Adán cayó. Así que él ha hecho un camino de regreso a lugares celestiales cuando caminamos por fe y no por vista. Y hay una parte de ustedes que está en lugares celestiales aún mientras hablamos, que ya está ya tiempo presente, pasado, en muerte a vida. No pueden morir tanto como Dios no puede morir. Pero también hay un lugar físico al que vamos a llegar después del cambio del cuerpo. Y ahí es cuando veremos la plenitud de la calidad de hijo en lugares celestiales. Me quisiera leer del Salmo capítulo 27. Estamos familiarizados con esto, lo hemos leído antes, pero esto cuadra con la dirección en la que vamos aquí esta noche. Salmo de David, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. Así que personal, correcto, ¿de quién temeré? Si Él es la luz que está ante mí, guiando mis pasos, si Él es mi salvación, si Él me está salvando, si mi salvación está en sus manos, si Él me está aferrando, ¿a quién temeré? Porque quien venga contra mí tiene que pasar a través de Él. Amén. Jehová es la fortaleza de mi vida. Él no es solo mi salvación, sino que Él me está guardando. Él es la misma fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Deberíamos de pedir, preguntarnos unos a otros eso. Deberíamos de recordarnos unos a otros eso. David ha visto esto, está profetizando, como ha visto tantas veces. Vimos muchas veces cuando estaba profetizando y hablando las palabras como si él fuera el Señor Jesús. Lo que estaba profetizando, las cosas que el Señor Jesús, por las que iba a pasar el Señor Jesús. Así que era profecía, pero también hay escrituras aquí que están profetizando por lo que la novia va a pasar. Dijo, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. No era un montón de vampiros. Él no estaba preocupado de alguna cazadores de cabeza que estaban allá que querían comer su cabeza. Ellos vinieron a comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Este es un tipo espiritual, correcto, hablando de los demonios que están atacándonos hoy, a nosotros hoy, que quieren comer nuestras carnes, correcto, enfermedad, dolencias, cáncer, todas estas diferentes cosas que vienen a comerse la carne de ustedes. Dice, tropezaron y cayeron. Así que, amigos, Él ha venido con sanidad en sus alas. Es un crimen que nosotros no tomemos ventaja de ello. Por sus llagas somos curados, y sabemos que la serpiente comió polvo. Se le dijo, sabes, de este día en adelante, sus brazos y piernas fueron quitados. Se le dijo, de aquí en adelante vas a comer el polvo de la tierra. Correcto, estaba comiendo carne. Dice, vinieron para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. La palabra tropezar dice derribar. Cayeron, fueron derribados. Espíritus están siendo derribados, correcto. Aún mientras predicamos esta noche.
Aleluya.
Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, estoy rodeado por todos lados. Hay demonios en todas partes, correcto. No están en cada lado, están acampando ahí. No son camperos contentos. Están por todos lados y vienen contra mí. No temerá mi corazón. Amigos, ahí es donde el descanso tiene que estar. Experimentaremos temor humano. Seremos tentados con temor humano. Correcto. De hecho, cuando la gente habla sobre un héroe, quisiera ser un héroe como ese hombre que salió, encaró el enemigo, salió allá directamente como Van Winkleman, que tomó todos esos espadas y se las metió y cargó contra el enemigo. La gente dice, yo quisiera poder ser así, un héroe de esa manera. No, un héroe experimenta temor así como todos los demás, pero lo encaran. Pero aquí él está hablando sobre tu corazón no temando. Ahí es donde está el descanso, correcto. Tal vez no sepas de dónde va a venir algo. Tal vez no sepas cómo vas a pasar a través de cierta situación. El doctor te dice, tienes esta cierta condición y no hay esperanza. Si eres un ser humano, hay una sensación que te recorrerá, correcto. Cuando empiezas a caer a la tierra, experimentas un poco de temor. Cuando estás parado, si eres como yo, cuando te paras a la orilla del Gran Cañón, experimentas un poco de temor. Pero esto no es temor en el alma, correcto. Dice, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado. Amigos, comimos el libro, y cuando comimos el libro comenzó una guerra dentro de nuestro miembro. Todo el infierno se soltó. Una trompeta sonó cuando el primer sello fue abierto, y sabemos que una trompeta es la voz de Dios. Y una trompeta siempre significa el comienzo de una guerra. Indica. Versículo 4, una cosa he demandado a Jehová. Me encanta esto, no tres cosas. Oh, gran genio, tengo una lista de 10 cosas. Una cosa. Si yo recibo esto, estoy satisfecho. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Amigos, si están buscando esto, aquello, lo otro y aquello, qué montón de confusión. Solo busquen su presencia. Él lo prometió después de todo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá. Estamos viviendo un tiempo de problemas. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Me va a esconder en los secretos de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Él tiene un lugar para que yo me pare en él. Su presencia está conmigo. Esto es tan rico. Él los está escondiendo a ustedes en lo reservado o secreto, como dice en inglés. Los está escondiendo en él. Ustedes ahora son el misterio de Cristo revelado. Cristo es el misterio de Dios revelado. La novia es el misterio de Cristo revelado. Él los escondió en lo secreto. Yo en el Padre, yo en ustedes y ustedes en mí. En su tabernáculo, en su pabellón, en su tienda, en su lugar de morada. No piensen que estamos hablando de la tienda de visión allá en el futuro. En su pabellón, en su tabernáculo, en su tienda, en su lugar de morada. Déjenme preguntarles esta noche, ¿dónde está su lugar de morada? ¿No sabéis que sois el templo del Espíritu Santo?
In his dwelling place,
en su lugar de morada,
in his mansion,
en su mansión,
he has a place for
él tiene un lugar para mí en cual pararme.
And it's upon a rock.
Y es sobre una roca.
Upon this rock,
sobre esta roca, le dijo a sus discípulos, edificaré mi iglesia.
The revelation,
la revelación de quién es Él, personalmente, a medida coloca cada roca en el cuerpo. Así que me ha colocado sobre la roca. Ahora, amigos, por favor, no dejen que esto solo sea una cosa pequeña para ustedes esta noche. Esto fue profetizado hace miles de años, y Él ha provisto eso para ustedes esta noche.
Él me ha,
sobre una roca me ha colocado, así como colocó a Moisés sobre una roca. Y yo estoy parado en la misma roca en la cual Moisés se paró. Cristo, la palabra. La roca de Moisés prefiguraba mi roca. Yo estoy escondido en lo secreto. ¿Qué lugar para esconderlos? En español dice reversado. El secreto es revelado a ustedes y ustedes se dan cuenta de que están en lo secreto, lo reservado. Ustedes lo que está siendo revelado porque el secreto está escondido en ustedes y ustedes están escondidos en el secreto. Yo estoy escondido en lo secreto. Yo estoy protegido por la revelación de que en la cual estoy parándome.
And it lifts me up above
y me levanta por encima de lo que venga a mí.
The rock that I'm standing
la roca
on,
en la que estoy parado, la palabra revelada de esta hora.
Come on, friends.
Vamos, amigos.
Come what may.
Venga lo que venga.
Right?
Correcto.
Let trials come my
dejen
way.
Que
let,
pruebas vengan a mí.
You know, famine,
dejen que hambre.
People forsake you,
que la
disease.
Gente los desampare, you enfermedades. Ustedes nómbrenlo.
Let it all come.
Dejen
let
que todo venga. Dejen que la gente desierte la verdad. ¿Saben qué les están mostrando a ustedes? Que ellos nunca se pararon en esa roca. Esa roca es la revelación. Y es inmovible. Y es inestremecible. Así que tiene que haber un estremecimiento. Estas cosas tienen que venir a nosotros para probar lo que creemos. Para mostrarles dónde están parados. Y dónde están parados, venga lo que venga. Que todo mundo se rinda. Yo no me voy a mover.
It's unmovable,
es inmovible, es insacudible.
Well, what is the message?
Bueno, ¿cuál es, ¿qué es el mensaje? ¿La roca en la que están parados?
It's not education.
No es educación.
It's not head knowledge.
No es conocimiento de cabeza.
Well, how do you know when it's just head
¿cómo sabes cuando es solo conocimiento de cabeza? O educación, todavía eres muy, más malo que un avispón. La naturaleza de Cristo no está en ti. No tendrás que decirse, no se tendrá que decirte que no chismees, porque ese espíritu dentro de ti, cuando chismeas y es algo a lo que eres jalado, vas a estar incómodo. Y tendrás que arreglar eso, enmendar eso. Bueno, ese es el Espíritu Santo que yo tengo hasta donde yo sé. Solo hay uno, solo hay muchos espíritus, pero solo hay uno que es santo. Aleluya. Así que aquellos que se alejan de la verdad muestran que nunca se pararon en la verdad para comenzar. Nunca fue revelada a ellos porque esa roca no se mueve. Y si no se mueve, ustedes no se están moviendo. Cuando los problemas vienen, cuando falsas doctrinas vienen, cuando los estremecimientos ocurren, yo no seré movido. Como un árbol plantado en el agua, yo no seré movido.
He shall hide me in his pavilion, he says.
Él me esconderá en su tabernáculo, dice él, en inglés dice pabellón. ¿Sabían ustedes que Dios siempre ha tenido un pabellón por todas las escrituras? Ok, escúchenme, en el huerto del Edén, Adán y Eva moraban en ese huerto y era el pabellón del Señor. Ese huerto en particular era el pabellón de Dios. Ellos moraron con él en el lugar especial que fue apartado de todo el resto de la tierra y era un paraíso. Ríos de vida fluían a través de él. No tenían que plantar. Las cosas ya estaban creciendo. Así que, así como él preparó un lugar para su primer hijo, así él ha preparado un lugar para todos sus otros hijos. El Edén de Satanás. Hermano Branham dice, noten ahora, el Espíritu Santo de la Santa Palabra de Dios tenía un hombre y a una mujer desnudos y esto no lo sabían, qué hermoso, la vida de la palabra, la simiente de la palabra. Dios dijo, hay un árbol en medio del huerto, la mujer, y en medio del huerto está este árbol, ni aún lo toquéis, porque el día que del comieres, ese día moriréis. Ellos estaban santamente velados de ello, no sabían nada al respecto. No se atrevían a tocarlo. Ellos estaban velados santamente. Ellos estaban seguros en el pabellón de Dios. ¿Piensan ustedes que es una coincidencia de que él eligió esa palabra? Yo no lo creo. Dijo, estaban vivos. No había nada de muerte a su alrededor, aleluya. Tenían amor perfecto, el uno para con el otro, y vida perfecta para siempre. Tenían amor perfecto, tenían perfecto entendimiento del amor de Dios. Ese pabellón era perfección. Tenían la palabra de Dios y la guardaban. Y estaban vivos y seguros en el Edén de Dios, sin nada de muerte en ninguna parte alrededor de ellos. Entonces Satanás consiguió que Eva escuchara su evangelio de teología, el evangelio de conocimiento, educación más alta, mayores ética, mejor civilización, mayor educación y así sucesivamente. Entonces consiguió que ella se detuviera y le escuchara por un momento su razonamiento, que se nos manda derribar los razonamientos contra la palabra. Ahora fíjate en esto, la iglesia tal y tal ha sido establecida por tanto tiempo, somos una de las iglesias más antiguas en el país, sí, pero también una de las más mohosas también. El alcalde de la ciudad va, a mí no me importa lo que sea, si es algo en contra de la palabra de Dios, párese usted firme en contra de ella, ese es su enemigo. Cualquier cosa que esté en contra de la palabra es su enemigo, él está hablando de espíritus. Cualquier cosa que esté a favor de la palabra es su hermano, él es parte de ustedes. Noten, ella se quitó el velo santo para ver lo que era en realidad el sexo, para comparar eso, para ver lo que en realidad produciría el deseo. Ella se quitó el velo de sus ojos, la cosa santa que Dios había colocado sobre sus ojos. Ella deseaba conocimiento para saber de qué se trataba todo esto, así que se quitó el velo para ver de qué se trataba todo. Le escuchó al diablo y noten en qué lugar la colocó. Ellos han hecho lo mismo en toda edad. Desde entonces siempre han tomado el lado intelectual y ahora han construido un reino del conocimiento de Satanás. Su simiente que él sembró ha puesto al mundo para ser un Edén de muerte. Lo siguiente que se presentó, inteligencia artificial, más vale que tengamos inteligencia artificial porque no queda ninguna inteligencia humana. Así que la Odisea ya no está escondida detrás del velo, pero se ha quitado el velo y ya no es un lugar secreto. Ella está desnuda, ella está parada fuera del pabellón de él y él no está detrás del velo de él, porque ella está parada fuera, porque él está parado fuera y toca. Ella se ha quitado el velo, ella ya no es, está segura de los ataques del enemigo que está acampado alrededor de ella y su carne está siendo comida. Todo tipo de demonios, de enfermedad, y cosas que están viniendo que van a hacer el cáncer que se vea como un dolor de muela. Salmo 27:6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Mi cabeza es él. Él es elevado por encima de mis enemigos. No mi cabeza. Él es mi cabeza. Y yo sacrificaré en su tabernáculo, en este tabernáculo, sacrificios de júbilo. Él está profetizando de un tiempo en que seremos el tabernáculo. No está diciendo en el tabernáculo de Jerusalén. Él no está diciendo en esta tienda de telón o como una sombra. Él no está diciendo la tienda en el desierto.
In his tabernacle, now shall my head be lifted up by my enemies round about.
Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Su tabernáculo son ustedes. Ustedes son su tabernáculo. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Eso significa que voy a venir y no voy a hacer que se director de cantos trabaje duro hasta morir. No voy a estar sentado ahí como un indio de madera. Si canta este canto o aquel canto y viendo mis uñas, ya me he comido mis uñas, ya las he limpiado tantas veces. ¿Por qué las estoy viendo? Porque no estás haciendo sacrificios de júbilo.
I will offer in his tabernacle.
Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Eso significa que voy a empujar. Significa que si nadie más lo está haciendo, yo lo voy a hacer. ¿Ven esa roca? Todavía no sé de dónde vino. Pero uno de estos días, tal vez esta roca se va a parar y gritar. Porque si ustedes no lo hacen, ella lo hará. Jesús así lo dijo. Si ellos no me adoran, las rocas clamarán.
Aleluya.
What a privilege, huh? Qué privilegio, ¿ah?
¿Eh? I will sing.
Cantaré.
I will sing. No,
cantaré.
You guys sing too much.
Ustedes cantan demasiado.
I'm just following the prophecy.
Yo solo estoy siguiendo la profecía.
I will sing.
Cantaré.
Yes. I will sing.
Y entonaré alabanzas
unto the Lord.
A Jehová.
Where is his tabernacle?
¿Dónde está su tabernáculo? Les pregunto.
Hear, O Lord.
Oye, oh Jehová.
When I cry with
mi voz,
my voice.
Con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Está hablando de un tiempo donde es una conversación de dos sentidos. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. ¿No es eso lo que Moisés quería ver? Moisés no pudo verlo y tampoco no pudo, y David no pudo tampoco, pero ustedes sí.
My heart,
mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Amigos, tenemos una oportunidad aquí esta noche que Moisés no tuvo. Moisés no podía verlo en el rostro y vivir. Pero no solo podemos, lo estamos haciendo, lo hemos visto, lo estamos viendo cara a cara, su carácter. No solo es la sombra, no solo la ley, pero su corazón, el mismísimo corazón de Dios ha sido expresado a nosotros. Con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme en este tabernáculo. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Mi cerebro tal vez haya dicho algo diferente, pero mi corazón dijo, es lo que quiero. Dios, si no puedo encontrarte, no quiero seguir. Dios, si no estás conmigo, yo no voy a seguir más adelante. Yo no voy a ir en este éxodo sin ti. Tú tienes que ir conmigo. Yo no sé. Yo no sé si he obtenido misericordia. Yo no sé si he obtenido gracia. Pero si la he obtenido, muéstrame tu presencia. La prueba de que he obtenido gracia y misericordia es de que estás conmigo. Esa es toda la prueba que necesito. ¿Qué de ustedes? Ese es mi descanso. Dijo, no te apartes de mí.
Dijo,
no me desampares. Digo, no lo haré. Estaré contigo aún en ti. Oh, Dios de mi salvación. Cuando mi padre y mi madre me dejarán. Con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Camino, presencia. Un lugar donde pararse, preparar. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Y guíame por senda de rectitud, estaré contigo. Yo te guiaré a toda la verdad. Guíame por senda de rectitud, no en una confusa o de esta manera. Déjame explicártelo. Para el tiempo que he explicado a ustedes, dicen ustedes, wow, eso es profundo. Yo nunca pudiera explicarle eso a nadie más. ¿Cómo les está ayudando eso? Bueno, hermano Andy, acabo de oír la cosa más maravillosa. Déjame tratar de explicártelo, hermano Andy. Dice, ok, quisiera oírlo. Y finalmente llego al lugar donde el hermano tal y tal. Yo no puedo explicarlo. El hermano tal y tal va a tener que explicártelo. Tú tienes que oírlo a él. De hecho, esta es la revelación de la piedra angular. Sin esto no vas a entrar. Bueno, ni siquiera puedes explicarlo. David dijo, yo no quiero eso. David dijo, guíame en un sendero de rectitud. senda de rectitud. Él prometió que lo haría. Él dijo que te guiaría a las cosas y lo haría tan sencillo para ti que un tonto no erraría.
Dijo,
yo creo que soy un tonto. Pues tienes oportunidad, dice.
Lead me in a plain path.
Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Sus enemigos, razón, conciencia, demonios viniendo y tratando de temor y duda y preocupación y todo eso. Guíame por senda de rectitud en presencia de mis enemigos, en presencia de todo esto. Yo solo quiero que sea sencillo, Señor. No me entregues a la voluntad de mis enemigos.
Sí,
el diablo quiere que venga a vivir con él. Pero poco sabe que él no me quisiera realmente en el infierno, porque yo nunca me llevaría bien. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos. No lo piensen que es extraño. Viene con el territorio. Y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Yo también. Yo no estaría aquí si yo no pudiera verlo, la bondad de Jehová. Ciertamente, bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate. Y aliéntese tu corazón. Sí, espera, Jehová. Vale la pena, ¿no es así, amigos? Escuchen, amigos. Él conoce el día en que están viviendo ustedes. Él sabe que esta es la hora más perversa. Él sabe que es el tiempo más engañoso. Y Él tiene un lugar preparado para ustedes. A una hora, un lugar en el cual ustedes se paren. Y es a su lado. Y está sobre una roca. Rápidamente, Dios en su pueblo dice, Él me permitió la otra noche pararme a su lado. Prefigurando, ¿saben? Están esos primeros frutos de la cosecha y luego está el resto de la cosecha. En los antiguos días, ellos trataban de vender sus bienes antes de que la cosecha fuera recogida. Y todo lo que tenían que hacer, hay una parte del campo, algo que tiene que ver con la simiente, el controlador de tiempo en la simiente, porque hay más sol o lo que sea, cualquiera que fuera la diferencia. Hay cierta simiente, semilla, que va a madurar antes que el resto del campo. Ahora, si hubiera sequía, se presentaría en ese primer fruto. Si hubiera enfermedad, se presentaría en el primer fruto. Si hubiera insectos, si fue un mal año, se presentaría en ese primer fruto. Así que ellos tomaban ese primer fruto al mercado, lo mecían ante aquellos en el mercado y ellos reclamaban que el resto del campo, cuando se madurara, sería como esta, correcto. Y ellos vendían la cosecha antes de que aún fuera cosechada, basado en esos primeros frutos, correcto. Así que, amigos, lo que vimos mecido ante nosotros en nuestros días, un hijo llegando a madurez, el resto del campo será de la misma manera. No todos tendremos las mismas habilidades, ni la misma posición, o el mismo llamamiento, pero tendremos la misma vida, el mismo fruto. Él me permitió la otra noche pararme a su lado y tomarse una foto conmigo. Yo no sé cuánta gente he visto que quieren mecer ante ustedes fotografía. Yo no digo esto porque estoy siendo crítico, ya sea que fuera cierto o no. Lo que estoy apuntando es el énfasis. La gente les muestra que están parados aquí, hay una luz que está sobre ellos y dicen, mírame, esto prueba que estoy correcto, esto prueba que... Y todo es sobre ellos. Yo recuerdo la primera vez que oí esto y la segunda, y aún ahora, después de oírlo, todas estas veces, el hermano Branham no lo dijo de esa manera, dijo, él me permitió que me parara junto a él, era una fotografía de él, pero me dejó que me parara junto a él.
And have his picture taken with me.
Y tomarse una su foto conmigo. Fue la primera vez en toda la historia de la humanidad que ha sucedido algo así. No que alguna vez se paró a su lado, que podía fotografiarlo y presentarse en la cinta, mostrarse en la película. Dice, fue la primera vez en toda la historia humana que algo así haya sucedido. Estoy muy contento esta noche de saber que él hizo eso. Y yo voy a trabajar para él y hacer todo lo que yo pueda mientras esté aquí para servirlo y servir a su pueblo. Solo un breve momento en su presencia es cambiadora de vida. Ahora, está probado científicamente que Dios está con nosotros, su pueblo. No necesitamos esa prueba, pero la tenemos. Yo conozco gente que se ha alejado de este mensaje, que fueron al Museo Smithsoniano y lo vieron y de hecho vieron la fotografía, la original, que fue firmada por George Lacy o algunos otros de la gente del FBI, autenticándolo, diciendo que la luz pegó en el lente, que no fue manufacturada, no fue algún líquido o algún foco que fue disparado. Dijo que era auténtico. Yo nunca he hecho eso. Yo, de hecho, no. Si quieren hacer eso o si lo han hecho, no me importa. Ese no es el punto. Pero conozco gente que ha hecho eso y todavía se alejaron. Aunque uno se resucite de los muertos, aún no van a creer. Yo lo creo, ¿ustedes no? Y él lo está probando en mi vida. Es la prueba más grande que tendré alguna vez, lo que él está haciendo por mí. Está probado científicamente que Dios está con nosotros, su pueblo, su fotografía está aquí para probarlo. ¿Cuántos han visto la foto? Me supongo que esta fue mostrada aquí esta noche. Pueden obtener una, supongo que están aquí. Ahora, solía ser que la gente decía, Dios no puede ser probado científicamente. Fue el viejo escéptico que decía eso, ya no se puede apoyar en eso, porque está científicamente probado que hay un ser sobrenatural, y ese ser sobrenatural es Jesucristo, el Hijo de Dios, su Espíritu. Amigos, ¿cuántas veces el hermano Branham predicó un mensaje llamado el juicio? Un juicio de corte y demás, y así sucesivamente. Y varias veces él lo predicó. Y en ese mensaje, Cristo estaba siendo puesto en juicio. Y en ese mensaje fue probado. Ustedes no podían discutir con él y nadie lo hizo. Nadie vino después y dijo, espera un momento. Él dijo, ok, señor escéptico, ven y testifica. Y el señor dudador y este y aquel. El juicio ocurrió, correcto. Este mensaje está más vindicado que cualquier cosa que haya sido vindicado alguna vez. Está más vindicado que lo fue, más que lo fue hace 2000 años. Es el mismo, pero es más vindicado. Hay más evidencia, más pruebas. Amén. Y así que, 60 años más tarde, después de que todo mundo está muerto, todos los testigos oculares se han ido, ahora la gente quiere tener un juicio. Ahora quieren retar esto y aquello y lo otro. El juicio ya ocurrió. Correcto. ¿Dónde están los acusadores? Un día habían tres muchachos hebreos que se quedaron con la palabra y fueron tirados al horno ardiente, correcto, porque no se inclinaban a ningún otro. Y cuando los soldados vieron el horno, vieron que había otro parado al lado de ellos y no eran consumidos por el fuego.
He was standing
Así que él estaba parado allí y ellos estaban parados con él. Piensen en eso. Dios se para junto a su palabra, amigos, y su palabra es hecha carne en la tierra durante las edades. Ha sido probado durante las edades. En la brecha, dice él, él deja el trono para ser intercesor como cordero inmolado, para ser un león, un rey para traer al mundo a juicio. Quien ha rechazado su mensaje, él ya no es mediador, no en ese punto en el tiempo. Recuerden la enseñanza del Antiguo Testamento mientras nos apuramos, cuando la sangre se apartaba del propiciatorio, que era tribunal de juicio. Todavía hay sangre en el propiciatorio esta noche. Y cuando el cordero inmolado salió caminando de la eternidad del trono del Padre y tomó sus derechos, era tribunal de juicio. Entonces, él llega a ser no un cordero, sino un león, un rey, y llama por su reina que venga a pararse a su lado. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar a la tierra? Dice él, en el huerto del Edén, Adán y Eva se paraban lado a lado, y esa es la imagen que está siendo restaurada en esta hora. A eso vamos a regresar. Es lo que estaba en el original. Él preparó un lugar para que nosotros nos paremos a su lado antes de que físicamente nos vayamos a pararnos a su lado. Correcto. Estamos parados a su lado esta noche. Estamos parados en su insacudible, inmovible palabra de promesa. Amén. Y nos pararemos a su lado en ese día, físicamente. Así que ese es el cuadro perfecto de Dios, y eso es lo que vamos a ver en el milenio, y eso es lo que vamos a ver de nuevo en el cielo nuevo y nueva tierra después del milenio, en el poder de transformación. Dice, y ven, ahora encontramos que todo estaba en orden. Dios lo habló y dijo que sea, y que sea que haya un Edén, y que hayan flores hermosas, y que sea mi hijo a mi propia imagen, que se paren ahí en el huerto del Edén, y que su esposa esté a su lado.
Oh,
qué hermoso era eso. Y el Padre, él era un padre, ven ustedes, y así que ahí venía sus propios hijos. Él hizo un paraíso para ellos. A Dios le encanta hacer cosas para sus hijos. Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono, en su trono, perdón. Así que hay un lugar, amigos, al cual Él quiere llevarnos, y ese lugar es un lugar a donde Él está. Cantamos eso, quiero estar donde tú estás. Ustedes lo están, en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y este lugar es el lugar de nuestra herencia. Nuestra herencia está en Cristo, nuestra herencia está en la palabra. Y Él ha preparado un lugar para nosotros en el cual pararnos en esta hora. Sin este mensaje no tenemos lugar en qué pararnos. ¿Dónde se pararían? ¿Con los luteranos, con los católicos, con los bautistas? Ellos ni siquiera creen lo que dicen creer. Los nazarenos, olvídenlo, solían ser de santidad. Nos paramos en la palabra abierta, y nada levantado contra nosotros puede prosperar. Y es en este lugar, en que vemos su rostro, y Él conoce nuestro nombre. Y sabemos que Él conoce nuestro nombre porque nos muestra dónde está nuestro nombre en ese libro abierto. Y tu nombre es lo que tú eres, lo que vas a ser, tu carácter. Este mensaje se trata todo sobre ustedes. Oh, hermano Baker, ahí vas de nuevo. Hablando de Cristo, eso es lo que dije. Todo está en Cristo. Si eso es lo que dije, ustedes están en Él, Él en ustedes, solo funciona de una manera. O son parte de Él o no lo son. Así que es en ese lugar en que vemos su rostro. Y Él conoce nuestro nombre. Y Él ha llamado una novia elegida a un lugar en esta hora, y este lugar es junto a Él. Vemos en el libro de los Hechos que hubo un pueblo que había llegado junto a ese lugar del cual estamos hablando ya, no nosotros. Yo prediqué esto Fuera de la iglesia lo mencioné en otros lugares y fue malentendido. Y no quiero que me malentiendan. Ellos estaban parados. Ellos estaban listos para el rapto. Sin embargo, les faltaba la fe para el rapto. No había sido dada. Si hubiera sido dada, si Dios lo hubiera vivificado, hubiera habido un rapto. Habían cosas que habían sido reveladas en esta hora que no fueron reveladas en ese tiempo, pero estaban parados ahí esperando. A eso me estoy refiriendo. Estaban viviendo correctamente. Cristo estaba viviendo en un cuerpo. No puede ser alfa y omega. No puede ser simiente de iglesia y simiente iglesia, si no es lo mismo en ese sentido. Así que llegaron hasta este lugar del cual estamos hablando. Y ya habían saboreado la promesa y de la herencia. Y ellos aún habían oído, he aquí, os muestro un misterio, la venida del Señor. Y estaban parados a la puerta, el verdadero creyente, y saborearon de la tierra y estaban disfrutando los frutos de ella. Y tuvimos siete edades y hemos regresado a ese mismísimo lugar en el cual la primera iglesia, Alfa, eso es lo que estamos señalando. Estamos de regreso a donde ellos estaban antes de que cayeran. Estamos de regreso al mismísimo lugar del cual ellos cayeron cuando dejaron su primer amor. Ahora el verdadero creyente no dejó su primer amor, correcto. Aquellos que eran verdaderos creyentes siguieron a estar con el Señor y el siguiente grupo que llegó se apartó, dejaron su primer amor, la Escritura nos dice. En otras palabras, dejaron su lado. Debían de estar parados con ellos, dejaron su lado. Adán una vez estaba parado en este lugar, que era un lugar de dominio, como vimos el domingo, un lugar de paz, un lugar gobernado por la palabra, un lugar donde la palabra opera por fe perfecta, y la fe perfecta está en lugares celestiales, es revelada a ustedes en lugares celestiales. Pero cuando Adán cayó, él ya no podía pensar como una vez lo hizo, su mente fue oscurecida. Él ya no caminaba por fe solo, sino que comenzó a caminar por su vista física. La iglesia temprana se paró a la puerta del rapto, pero luego aquellos que vinieron después se alejaron de la puerta y una simiente de discrepancia entró. Aquí es donde nos vamos a quedar esta noche. Por eso, esto es lo que necesitamos tener cuidado con esto. En la simiente de discrepancia, hermano Branham dice, ahora en este tiempo de la siega, en el principio, cuando Dios sembró su simiente sobre la tierra y la colocó en los corazones de sus hijos, su familia, para guardar esa palabra, esa era su única defensa, guardar esa palabra. Entonces entró el enemigo y rompió la barrera al sembrar la simiente de discrepancia, contraria a la palabra de Dios. Si esa fue discrepancia allá en el principio, todavía lo es. Cualquier cosa que añade alguna cosa a la palabra de Dios todavía es la simiente de discrepancia. No me importa de dónde venga, si es de una organización, si de fuentes militares, si de, o de poderes políticos. Cualquier cosa contraria a la palabra de Dios es la simiente de discrepancia. ¿Ese texto claro? Cuando un hombre se para y dice que es predicador del Evangelio y dice que los días de los milagros han pasado, esa es la simiente de discrepancia. Cuando un hombre se para y dice que es un ministro, un pastor de una iglesia en alguna parte y no cree que Jesucristo es el mismo, escuchen esto, en todo detalle, con excepción del cuerpo físico, en todo detalle, excepto el cuerpo físico, el mismo ayer, hoy y por los siglos, esa es la simiente de discrepancia. Cuando dice que los milagros y la edad apostólica han pasado, esa es la simiente de discrepancia. Cuando dice no hay tal cosa como sanidad divina, esa es la simiente de discrepancia. Solo hermano Branham puede hacer eso. Tu nombre tiene que comenzar con una B y terminar con una M. Y si vas a orar y todos los dones se han ido, todo se ha ido. Bueno, habla por ti mismo, correcto. Bueno, esas cosas son menores. ¿Quién dijo que no lo eran? Así que si son menores, ¿dónde están? No hay tal cosa como sanidad divina. No necesitamos eso ya. La necesitamos más que nunca antes. Esa es la simiente de discrepancia. Y el mundo está lleno de ello. Y, si es, y eso estorbe y sofoca al trigo. Dice, hace unas cuantas noches, un ministro de Arizona, de una gran famosa escuela, siempre me meto en problemas. Tú dijiste, sabemos de quién estás hablando.
Say that to him.
Bueno, díganle eso a él, díganle eso a Pablo, díganle eso a Jesús y a todos los demás que han dicho eso. ¿Cómo, dijo, qué otra manera vamos a señalar esto? No está haciéndolo para atacar al hermano, está haciéndolo para mostrar la simiente de discrepancia, para advertirles. Hace unas cuantas noches, un ministro, cierto ministro de Arizona, de una gran escuela muy famosa en esta misma ciudad, vino y me dijo, quiero corregirlo a usted en algo. Dijo, cuando usted tenga tiempo, oportunidad. Y respondí, esta es la mejor oportunidad que yo sepa. Venga y corríjame. Entonces él vino y dijo, señor Branham, yo creo que usted es sincero, muchas gracias, y creo que es honesto, gracias, pero está tratando de introducir al mundo una doctrina apostólica, no una organización, una doctrina apostólica. Y dijo, la edad apostólica se socó los apóstoles.
Yo
le dije, la primera cosa que le quiero preguntar, mi hermano, es, ¿cree usted que toda palabra de Dios es inspirada? Dijo, sí. Sí, señor. Absoluto. Ciertamente que sí. Dije, entonces, ¿puede mostrarme usted en la palabra donde la edad apostólica cesó? Ahora muéstremelo, entonces yo lo creeré. Y dije, el escritor de la edad apostólica, el cual tenía las llaves del reino en el día de Pentecostés, cuando fue introducida la edad apostólica, estos son los mismos que dicen que el bautismo del Espíritu Santo es diferente ahora, es una idea que aceptan, o esto o lo otro, pero que viene de una manera diferente ahora. Miren, así es como comenzó. En el día de Pentecostés, cuando la edad apostólica fue introducida, dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Y él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que si no lo han recibido es porque no se arrepintieron, no siguieron la receta o algo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos al Señor nuestro Dios llamare. ¿Está todavía llamando? Entonces todavía hay bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo puede contradecirse la palabra a sí misma? El hombre me dijo, yo tengo un resfriado muy grave. Yo le dije, yo también lo pienso. Ahora díganme, dice él, ¿está llamando Dios todavía? Si Dios aún está llamando, amigos, la gente mira, hay gente que está siendo bautizada, hay gente que está siendo salva. Tal vez ustedes son uno de esos críticos, ya no creemos el mensaje, no hay nada en eso. ¿Quién los hizo a ustedes, jueces? ¿Cómo saben ustedes? Hay gente siendo salvada. Y ustedes deberían de estar emocionados sobre eso. Y creo que lo están. ¿Está Dios todavía llamando? Si Dios aún está llamando, entonces la edad apostólica todavía está en existencia. Ciertamente, cuantos el Señor nuestro Dios llamara alguna vez, cuantos Él llamare, seguirá siendo aún una edad apostólica, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice, la edad apostólica nunca ha cesado y nunca cesará. Continúa. Así que encontramos la mismo sembrador de discrepancia. Y recuerden, ese pecado nunca fue perdonado. Ahora, hermano, si nunca fue perdonado, entonces, ¿qué de ahora? La verdadera simiente de todas las edades se está juntando. La verdadera simiente de todas las edades se está reuniendo. Así que el propósito de eso, el propósito de esa simiente de discrepancia es tratar de quitarlos a ustedes de su posición, para tratar de detenerlos a ustedes de todo lo que Dios ha prometido a un creyente. Estamos en una guerra, estamos en una batalla en contra de las huestes del infierno. Pero mantengan en mente, amigos, que no importa cuántas fallas vean ustedes a lo largo del camino, ¿saben? Nos da lástima, no nos gusta ver eso. Pero van a ver estrellamientos a lo largo de la carretera. No importa cuántas fallas vean ustedes a lo largo del camino, no importa cuánto se amontone la incredulidad, y debe de amontonarse porque la taza debe estar llena. Hay un lugar preparado para ustedes. Hay un lugar al cual Él los ha llamado que regresen a pararse a su lado. Hay un lugar que es inmovible. Hay un lugar que no es sacudible. Y es a su lado. Y es un lugar de dominio. No siendo vencidos, pero venciendo. Es un lugar donde ustedes se opondrán a todo tipo de espíritu demoníaco por la palabra para que ustedes puedan vencerlos a ellos y no ser vencidos por ellos. No necesitamos vencerlos en el milenio porque ya los habremos vencido. Van a estar bajo nuestros pies en el milenio. Ellos estarán atados por cadenas de circunstancias, y la circunstancia es que ustedes les dicen, siéntense y cállense. La atmósfera es ahora no incredulidad. La atmósfera es fe. La atmósfera es santa. La atmósfera sobre la tierra. La gente va a querer pecar y no van a poder hacerlo. Así como la gente hoy en día ya quieren hacer lo correcto y no pueden. Va a ser simplemente lo opuesto. Ahora, vencer la muerte, que es nuestro último enemigo, significa que todo bajo la muerte ha sido vencido. La enfermedad va a venir y atacarlo. La enfermedad va a tratar de comerse la carne de ustedes. La enfermedad no puede venir contra la palabra, sin embargo, pero viene contra el vaso en que la palabra está. ¿Están conmigo? Este vaso va a ser atacado. Fui atacado, así que no debo estar creyendo. No, ese es solo el vaso, pero la palabra en ustedes tomará preeminencia por encima de lo que está atacando su vaso. Nosotros soportamos enfermedad, tibieza, que viene contra nosotros para hacernos sin poder. Resistimos razonamiento, imaginación, memoria, conciencia y afectos. Estas cosas que se han exaltado por encima de la palabra de Dios, las resistiremos. Pongámonos de pie esta noche. Han sido llamados, amigos, a ser un ejército invencible. Un pueblo llamado por un llamamiento celestial para pararnos a su lado. Dios derramando aceite en sus vasos en esta hora. Así que no vamos a ser como aquellos que lo saborearon y luego apostataron. Correcto. No queda nada más. No hay ninguna otra. No queda ningún sacrificio. Viendo que lo pusieron a una abierta vergüenza. No, no vamos a ser como aquellos que la saborearon y cayeron. Y no vamos a ser como aquellos que estaban en Kadesh Barnea y confesaron que es imposible caminar en nuestra herencia, es imposible poseer esta tierra, es imposible vencer en esta hora. Debemos darnos cuenta que hay gigantes, hay poderes demoníicos, hay asaltos espirituales que vienen contra la novia de Jesucristo. Así como leímos, esto cuadra con lo que estábamos viendo el domingo. Espíritus principados de lo alto, que significa lugares celestiales. Pero ustedes han sido llamados en esta hora para vencerlo. Por la palabra del testimonio de ustedes y por la sangre, la vida del Cordero. En otras palabras, ustedes vencen por medio de la palabra viviente, y un lugar ha sido cuidadosamente y preparado para ustedes, para que ustedes se paren en esta hora y trabajará para cualquiera. Es donde ustedes están parados. Es en lo que ustedes están parándose. Ha sido probado. Ha sido sometido a prueba. Ha sido probado. Y aquellos que lo han saboreado y han apostatado se van a voltear en contra de ustedes. Se voltearán en contra de ustedes por el testimonio de ustedes. Se voltearán en contra de ustedes por causa de donde ustedes están parados. Sin ustedes decir palabra alguna. Cuando Abel se paró donde Dios le instruyó que se parara y Dios vindicó que era el lugar donde pararse y era la posición correcta, y Caín se enojó y vino contra su hermano. Él ni siquiera lo estaba bien hablando a su hermano ni nada. Pero Dios vindicó a Abel y Caín se enojó. Antes de eso, ambos estaban enfocados en ser aceptados en la presencia del rey. Pero el patrón a través del tiempo es que el que saborea de él y luego se aparta de ello, bueno, entonces persiguen a aquellos que entran en toda la herencia. Así que no lo piensen extraño. Esto simplemente está siguiendo el patrón. No le deseamos esto a nadie. No escribimos el guión. La gente va a cumplir esto. Los espíritus lo van a hacer. La gente va a permitir que espíritus van a seguir diferentes espíritus, van a tener un diferente espíritu y serán probados por ello. Serán probados y sometidos a prueba y probados. ¿Cuántos creen eso? Estamos caminando en la profecía y esa profecía no fallará y ustedes no van a caer. No digas cosas así. Detesto cuando dices cosas así. O es verdad o no lo es. Hay aquellos que no van a caer y luego están todos los demás. Correcto. Y ustedes no van a caer porque Él preparó un lugar para que ustedes se paren en Él. Y Él lo va a guardar. Él estará con ustedes, aún en ustedes, hasta el final. ¿Creen eso esta noche? Hemos sido llamados a pararnos en esta hora. Cuando dicen que alguien, como dicen, alguien que no se para por nada va a caer por algo. No, se nos ha dado algo por lo que vale la pena pararnos. ¿Qué dice? Él, ella. Hemos sido llamados para pararnos en un lugar especial que Él preparó. Aleluya. Y no seremos movidos. Inclinemos nuestros rostros. Padre, Señor, estoy maravillado, impresionado de lo que estás haciendo. Estoy impresionado de dónde hemos venido. Señor, hubo un tiempo en que no entendíamos nada de esto. Y Padre, lo comparo en ciertas maneras, aunque los discípulos estaban todos oyendo la verdad y se estaban beneficiando de tu ministerio y se estaban beneficiando de la caminata y se estaban alimentando de la verdadera palabra. Sin embargo, ellos no lo estaban captando y tú sabías eso y tú les dijiste que no lo captarían hasta que tú vinieras y ya no caminaras con ellos, sino que caminarías en ellos. Ese mismo espíritu que escribió la palabra, el mismo espíritu que estaba hablándoles, ese mismísimo espíritu descendería entrando en ellos a ese lugar secreto y les enseñaría y les revelaría las mismísimas cosas que tú habías hablado a lo largo del camino. Y vemos, Señor, los ministerios que tenían y la caminata que tenían y los muchos, muchos años que siguieron, donde hubo muchos más años en los que caminaron contigo, donde tú caminaste con ellos, en ellos, vindicándote y probándote una y otra vez. Y solo fue una fracción del tiempo que de hecho caminaron físicamente contigo. Y luego está el apóstol y profeta a los gentiles. Él ni siquiera caminó contigo en la carne. Y sin embargo, él te conoció. Cuando se reunieron, se dieron cuenta que estaban diciendo las mismas cosas. 3 años y pico más, estaban predicando al mismo Cristo. Se dieron cuenta de que Él conocía al mismo Cristo que ellos conocían, y sin embargo, Él nunca caminó con Él conforme a la carne. Así que, Señor, si no tenemos cuidado, pudiéramos verlo y decir, oh, si yo tan solo pudiera haber caminado con Jesús cuando Él estaba en ese manto de una sola pieza, pudiera yo vencer y pudiera hacer esto y hacer aquello. Pero Señor, no es caminar junto a ti, sino que eres tú caminando en nosotros, enseñándonos, guiándonos, dirigiéndonos, consolándonos, trayendo tu palabra a cumplimiento, dándonos esa paz, ese descanso, y Señor, preparando un lugar para nosotros en el cual nos parimos, y llevándonos a ese lugar y colocándonos sobre esa roca y revelándote luego a nosotros. No estamos viendo la parte de atrás, no estamos viendo la sombra, la ley siendo una sombra de cosas por venir. Podemos ver en la palabra abierta y podemos verte cara a cara. Y podemos ver nuestro nombre y de oírte llamarnos por medio de tu nombre. Por nuestro nombre, qué privilegio, qué honor, qué lugar en que estar parado en esta hora. Padre, ruego que todo poquito de desánimo sea echado fuera del enemigo esta noche, todo poquito de depresión, de duda, Señor, no que nadie está tratando de hacer esas cosas, pero sabemos que espíritus, el enemigo, acampa alrededor nuestro y trata de tentarnos con esas cosas, pero venimos en contra de esos espíritus. Venimos en contra del enemigo de la palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, y Señor, atamos todo espíritu inmundo. En el nombre del Señor Jesucristo, sabiendo, Señor, que hay espíritus angelicales, hay seres aquí esta noche que no se van a ir del edificio, y hay seres que se van a ir, y todo espíritu inmundo se vaya de este edificio en el nombre del Señor Jesucristo. Y Padre, que tú seas real en todo y cada vida, que no haya alma alguna bajo el sonido de nuestra voz, Señor, que no llegue a conocerte en esa manera personal, en esa caminata personal, que pueda decir que todos y cada uno puedan decir, yo sé que mi Redentor vive, y al final yo lo veré en mi carne, aunque los gusanos de la piel se coman mi piel, en mi carne veré a Dios. Yo sé eso porque yo sé que Él vive, y sé que vive no porque alguien me lo dijo, alguien sí me lo dijo, pero luego yo lo creí, tú lo probaste, tú lo vindicaste en una caminata contigo. Yo ruego, Dios, que cada uno sea animado. Ruego que cada uno sea atraído más cerca de ti, una caminata más cercana a ti, es mi oración. Bendice a todos y cada uno, que cada uno sea animado, que seamos animados, Señor, porque nos encontramos en la profecía que está escrita en algunos casos miles de años hace, y sin embargo estamos identificados en esa profecía y estamos viendo en este día la Escritura siendo cumplida. Estamos viendo este día eventos modernos aclarados por profecía. Estamos viendo nuestras vidas siendo aclaradas por profecía. Estamos encontrándonos en la profecía. Estamos encontrando la profecía en nosotros. Te estamos encontrando a ti en nosotros y nosotros en ti. Que Padre, cada uno sea animado y fortalecido, Señor. Que cada uno nosotros nos vayamos edificados esta noche, Señor, y Padre, nos vamos a ir de una manera u otra. Nos queremos ir mejor de que como vinimos. Queremos irnos más fuertes, queremos irnos ceñidos, queremos irnos, Señor, con nuestra fe edificada un poco más. Y estamos pidiendo eso y estamos creyéndolo esta noche, Señor, y así sea, que así sea, que pueda ser así aquí en esta tierra como lo es en el cielo. Concédelo esta noche, Señor, te amamos, te agradecemos, bendice a todos y cada uno, te rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y la iglesia dice, amén, aleluya, aleluya, amén.